Doncs continuem al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai Les dones fan coses amb la Vane Meravilles. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui marxarem
de viatge.
Ben lluny, eh?
Molt, molt lluny, molt lluny. Sí, venia de gust fer així una cosa més asiàtica.
Vinga, doncs agafem les maletes.
I vámonos.
Vámonos, cuéntanos esta historia.
Bueno, pues mira, justo es que esta historia ha venido así como a nivel dedo, porque el otro día una amiga me comentaba que es verdad que siempre que he contado historias, al final han sido historias de mujeres que ya han venido con dinerito en el bolsillo de serie. Uh-huh. Y estaría bien que hablaras de alguna mujer que se hubiera criado en la miseria. Y justo dos días antes, mi chico, que a veces me dice, oye, mira, he visto esto, he escuchado esto, me dio la idea de hablar de esta mujer, uh-huh, que os voy a contar. Así que aprovecho y dedico la sección a Gemma, que es mi amiga que quería la historia de gente así un poco más pobre, y a mi chico. Así que va por vosotros. Así que vamos para allá y vamos a empezar con esta intro.
Alguna pista ya nos da, ¿eh?
¿Está? Ha habido, ¿eh? Bueno, pues sí, quería empezar con esta musiquita así para ambientar el tema, pues que por ahí van los tiros. Hoy voy a hablaros de una mujer que me parece absolutamente flipante, una mujer que pasó de la absoluta miseria a ser la mujer más temida y más poderosa de los mares de China. Ella es Qin Shi. Esta señora nació en la provincia de Cantón en algún momento del año 1975. Vivió sus primeros años, pues básicamente de robar, hasta que sus padres la vendieron y pasó a formar parte de un elenco de prostitutas de un burdel flotante, que era lo habitual en aquella época. Los historiadores chinos afirman que Qin era más alta y diferente al resto de mujeres de su época, y que su belleza la hacía destacar bastante entre las demás. Y de ahí vino un poco su suerte, entre comillas, porque un día pasó por el burdel el capitán pirata de la Armada de la Bandera Roja, un señor que se llamaba Zhenji. Él la secuestró junto a otras, sí, lo más normal del mundo, ¿eh? Uh-huh. Junto a otras prostitutas del burdel, y la eligió para que fuera su esposa. El caso es que esta señora, que tenía pues los ovarios como dos pelotas de básquet, una vez estuvo en el barco, le pidió algo que era totalmente impensable para una mujer y menos para una prostituta. Ojo, le dijo que solo se casaría con él si compartían el 50% todo el botín y el mando de sus hombres.
Uh-huh. Aquí había potencial para el poder, ¿eh?
Sí, aquí había potencial. Bueno, es de imaginar que muchos de los capitanes de Zhenji, que era el marido, el futuro marido, pues pondrían el grito en el cielo, imagínate, ¿no? Al tener que responder ante una mujer. Pero el caso es que se ha demostrado que uno tras otro debieron ir aceptando la nueva situación, ya que Qin ejerció el poder durante años e impuso su voluntad cuando y donde consideró necesario. Y el caso es que, bueno, pues el capitán le hizo gracia la valentía y esta propuesta de esta mujer tan poderosa y dijo que para adelante. Así que, bueno, parece ser que fue una de las razones por las que él reafirmó su elección entre todas las candidatas y decidió casarse con ella. Parece ser que hicieron un gran equipo y vamos a ponernos un poco románticos. Dime que sientes lo mismo que yo.
Cuando zarpa el amor, navega. la mejor canción de Camela y no hay discusión posible.
No, 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 es que además venía al pelo. O sea,
adoro esta canción.
Zarparon,
vale,
su amor allende los mares. Uh-huh. Bueno, cabe decir que esto es un tema muy curioso, que el mundo pirata en China era muy diferente a la idea que tenemos de la piratería del Caribe, ¿no? Pues esta que nos han vendido también Disney y tal.
Sí,
sí, sí.
Claro.
No existían los tabúes sobre las mujeres a bordo. De hecho, muchos piratas llevaban consigo, uh-huh, a sus hijos y sus esposas. Parece que les daba tranquilidad en tiempos de bonanza y les hacía luchar con más fiereza en las batallas, pues porque tenían a su familia a la que tenían que proteger. Así que, como vemos, pues Qin Shi no era la única que estaba en este mundo flotante, pero sí fue la única con voz de mando. Había otras diferencias entre la piratería que todos tenemos en mente y en la que se practicaba en China. Allí los piratas no eran escoria de la sociedad, o sea, algunos incluso estaban súper bien considerados, eran como dinastías. Generación tras generación, pues las familias seguían la tradición de ser piratas. O sea, de hecho, la organización y funcionamiento parece ser que era más parecido a la del crimen organizado que a cualquier otra cosa. Uh-huh. No era el rollo de buscavidas, convictos y chusma varia como
sino que
el caso del Caribe.
Era profesionalizado casi,
exacto,
¿no?
Uh-huh. Exacto, sí, sí. El caso es que durante años, en esa época, pues, y ante la impotencia, claro, de los ejércitos imperiales, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban en la costa, hasta el punto que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. O sea, iban a saco. Uh-huh. Pero aquella fue una decisión que el imperio lamentaría durante muchos años, ya que Zhenji y Xinqi cambiaron el negocio y pasaron de atacar las aldeas de los pescadores pobres a asaltar los barcos. Dijeron, bueno, pues en la costa no hay qué hacer.
Claro.
Asaltamos barcos, con lo cual pues provocaron un perjuicio terrible para las rutas marítimas de la época. Pues, ojito, que durante los 6 años siguientes de que empezaran su negocio, la flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos más o menos, que se dice que es lo que al principio tenían, a unas 1.500 naves.
Uf.
Sí, sí, o sea, la pareja diseñó un plan que consistía en unir como a todos los piratas de la zona en una especie como de consorcio.
Uh-huh.
Y así pues eliminaron la competencia y optimizaron los beneficios. O sea,
tenían una visión de negocio interesante.
Absoluta, sí, sí, absoluta. O sea, esto no era para hacer, no, no. De hecho, bueno, aquel ejército no tuvo rival. El problema es que, bueno, entre comillas, ya veremos. En 1807, Zhenji, el capitán, murió a los 42 años. Borges dice en su Historia Universal de la Infamia que el pirata fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. No sé, a saber, claro, yo qué sé. Otras fuentes afirman que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami. Uh-huh. Bueno, estas cosas que ya se sabe, al final cada uno dice la suya. El caso es que Qin Shi pues, era consciente de que, a pesar de ser de la esposa de uno de los piratas más famosos y poderosos de los mares de la China, pues su condición de mujer la iba a hacer vulnerable. Así que, ¿qué hizo ella? Que era muy lista, pues para solucionar el problema, lo primero que hizo fue casarse con el hijo adoptivo de su marido.
Y para no había miramientos.
No, era.
Es familia.
Exacto, sí, exacto. El caso es que, claro, ella para no enemistarse con las tropas, que supongo que verían, bueno, supongo no, verían fatal tener un jefe,
claro,
femenino, pues lo nombró a él jefe, director de las tropas, consiguiendo así pues que todos estuvieran como a raya.
Claro, que no hubiera un motín también en contra de ella.
Exacto. Uh-huh. Bueno, para ellos el heredero legítimo era el hijo, no ella. Pero claro, ella seguía ocupándose de todo lo referente a acuerdos comerciales, alianzas, etc. O sea que en realidad era ella la que cortaba el bacalao en todo momento.
Uh-huh.
Ya se lo montó de esa manera porque uno mandaba y ella era la estratega y la que movía los hilos por dentro. Y el caso es que lo decíamos antes, ¿no? Que suena como incestuoso, sí, ¿no? El tema de casarse con un hijo adoptivo. Pues parece ser que no, que era como muy común en las sociedades piratas. No era más que una alianza para preservar todo el botín, ¿no? Era como una fusión empresarial.
Exacto,
¿no? O sea,
sí,
en vez de cada uno vaya por un lado, pues nos unimos y seguimos para adelante.
Bueno, es que el matrimonio que entendemos ahora por amor es una cosa recentísima, súper reciente, y antes no te
Exacto.
casabas por otras cosas, pero por amor,
claro,
¿no?
Antes eran
te
intereses.
Para ganar dinero, para unir tierras, para unir flota, para lo que fuera, pero no por amor.
Exacto, eran intereses y negocios, básicamente. Bueno, el caso es que el negocio creció hasta convertirse en un monstruo que abarcaba desde Corea hasta la costa de Malasia. Y no se movía ni un solo barco en esa zona sin que la armada de Madame Chin, que es como la conocieron, lo supiera y controlase. O sea, era la puta ama con todas las letras.
Ya no soy la mamá, soy la puta ama. Hoy me voy para siempre, me voy a partir la pana. No soy ama de casa ni señora del hogar, porque mi amiga Gocha a mí me ha hecho despertar. Ya no soy la mamá, soy la puta ama.
Además, de verdad, dejó de ser la mamá para ser la puta ama. O sea, claro, dijo nada, aquí de mamá nada, para adelante. Bueno, para que os hagáis una idea, en el momento más álgido de Xinxi llegó a disponer a su cargo de más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos, como hemos dicho antes,
barbaridad,
entre 1.500 y 2.000, sí, es una burrada, que estaban divididos en 6 flotas distribuidas por colores. Uh-huh. Curioso también, la flota roja, la verde, la amarilla, la violeta y la negra, que tenía como estandarte una serpiente. Todo aquel equipo humano estaba regido por leyes súper estrictas que debían ser cumplidas a rajatabla, claro. Para controlar a tanta gente, la cosa se tenía que poner dura. Lo que es curioso y a mí me ha llamado muchísimo la atención de este tema es que las leyes que impuso Xinxi, además de ser muy rígidas, como hemos dicho, protegen, aparte de la fortuna en común, a las mujeres. O sea, es muy, muy, muy curioso. Pero, mira, algunas de ellas son, por ejemplo, nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades o en el campo. O sea, uh-huh, al violador se le cortaba la cabeza directamente. Curioso, porque, claro, en aquella época
era una práctica habitual.
Imagínate, ¿verdad?, lo que harían. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo. O sea, todo estaba súper registrado. Y
esto entra y esto se queda aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
nada
sí,
de comisiones por el camino.
El pirata recibía 2 de las 10 partes, uh-huh, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. Y quien no cumplía eso, pues también le daban matarile. Sí, sí, tal cual. Si un pirata compraba una prisionera, pues debía tratarla como si fuera su esposa, o sea, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas, ojo, las infidelidades, y en ambos casos al infractor también se le cortaba la cabeza. Uh-huh. Y quien desobedeciese una orden o molestara a los campesinos que pagaban su tributo, eran también condenados a muerte, o sea, mucho respeto impuso esta señora.
Hombre, seguramente fueron avances en ese momento increíbles.
Sí, sí.
Porque, claro.
Sí, sí, estamos... sí. Claro, yo entiendo que ella por su origen, lo que pasa es que al final ya lo veremos, pero entiendo que ella por su origen humilde, yo creo que de alguna manera intentó proteger al débil. Quiero pensar que todas estas leyes vienen un poco de ahí, uh-huh, de ser un poco empático. Espero que fuera así.
De momento...
Sí.
Que cada uno luego saque sus conclusiones.
Exacto. El caso es que, bueno, pues todos estos castigos que he dicho eran inmediatos, uh-huh, y no había segunda oportunidad para nadie dentro de su equipo. Bueno, pues como imaginaréis, en este punto de la historia, pues ¿a quién tenemos muy encabronado? Pues al emperador. Claro, estaba bien, ¿no?
Hombre, claro, está
que
alucinando,
se estaba,
¿no?,
liando pardísima, y que encima era una mujer la que estaba poniendo patas arriba todo el imperio. Entonces, ¿qué hizo? Pues bueno, pues envió una armada para que atacara y acabara con la flota pirata. Pero lejos de esconderse, pues las naves de Xinxi fueron directas a su encuentro. Y bueno, parece ser que tras la contienda, la Armada Imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones que se unieron al ejército este de la bandera roja bajo amenaza de muerte. Desesperados, pues el gobierno imperial pidió ayuda a otras armadas como la inglesa y la portuguesa y parece ser que durante los años siguientes, batalla tras batalla, la armada de Madame Chin siguió humillando a la coalición creada para vencerla. O sea, no había rival. Y al final, pues la única salida que vio el emperador pues fue ofrecerle una amnistía para que dejase la piratería. Digo, o sea, o lo dejas o aquí mal vamos. Entonces, bueno, ella en un primer momento parece ser que rechazó la oferta, no lo vio muy claro porque yo creo que ella tenía más ganas de juerga. Pero bueno, parece ser que un día se presentó sin avisar, o sea, en modo reinona total, en la sede del gobierno general de Cantón para discutir los términos del indulto. Y me parece una fantasía porque esta señora se presenta allí y no solo negocia su propio indulto, sino que negocia el de toda su armada. O sea, como una señora de honor que era. De este modo, pues se salva a sí misma y salva a todos los que lucharon con ella. O sea, me parece algo, un acto bastante espectacular. Voy a decir una cosa que igual no debería, pero no sé yo si un pirata masculino hubiera hecho esto. Bueno, no sé. En fin, parece ser que así acabaron las andanzas de Qin Shi. Se instaló en Cantón, donde montó un burdel y una casa de apuestas. Lo del burdel no me gusta mucho, pero parece ser que fue así. Pero bueno, imagino que en esa época pues sería la manera de ganar dinero.
Bueno, era la vida que había conocido, ¿no?
Claro, imagino.
Evidentemente no iba a montar una
casa
de cocinas.
Claro, sino porque, creo que claro, era una cosmética natural o macramé, no.
Era más complejo, es que habiendo tenido una vida así.
Sí, sí, claro. Bueno, imagino que es eso, que en la época yo creo que los negocios que habían...
Pues, y los que daban dinero a esos niveles, ¿no?
Poco más, bueno, sí.
Vamos a salir de ese momento.
Vamos a defenderla por este
no
lado.
No sé si defenderla, sí, pero por lo menos sí, entender que, claro, no había muchas más opciones. No te vas a poner a...
No, la veo vendiendo fruta claro, en... No, eso está claro. Y más de donde venía, ¿no? O sea, no le pega nada. Uh-huh. Y bueno, parece ser que murió plácidamente a sus 69 años. Una edad bastante considerable,
sí.
Viuda por segunda vez, rica, respetada, admirada, con una historia que yo creo que supera con creces a la de Barba Roja, y yo quiero pensar también que envuelta seguramente en una nube de opio recordando sus años de aventura. Yo creo que vamos más a gusto que en brazos esta señora.
Se lo pereció ya.
Sí. Y tanto. Y bueno, para acabar, como ya sabes que a mí me gustan mucho los libros, pues en mi investigación he descubierto que hay un libro que se llama Loto Rojo, que está escrito por Clara Mendívil, que, oye, tiene muy buena pinta, habla de la vida de Qin Shi, y yo lo tengo en libros pendientes de leer. Así
perfecto,
que ahí os lo dejo si queréis investigar algo más. Seguro que ahí encontréis más cositas.
Pues apuntamos la recomendación porque ha sido un perfil muy interesante, casi de esos que tratamos también en el Donas al Mar.
Exacto,
que
sí,
hacemos
sí,
esta sección, una semana Donas al Mar y
se
una
se lo he robado, se lo he medio robado a Laura.
Pero nos ha encantado porque de unido esta historia de esta gran tripulante también y
de
esta,
la nada ser una reina de los mares
que tuvo. Madre mía,
sí.
Vane maravillas, gracias.
A ti.
Que vaya muy bien.
Hasta la próxima semana. She